Buenos días, hermanos. Quedémonos con la lectura que ha leído nuestro hermano Iván. Y ya puestos, le anticipo al hermano Alfredo que se quede también con el versículo 33. Versículo 33 del Juan 1, ¿vale? Que es el siguiente. Ya le indicaré cuando proceda el leerlo.
La versión que
yo cerraba. Eso ya, el Señor proveerá, hermano. El Señor proveerá. Perfecto. Bueno, pues es necesario que como preámbulo, como introducción, tengamos en claro que una vida victoriosa. Hablamos de una vida victoriosa en Cristo, con un testimonio eficaz, un testimonio que impacte el mundo. Todo esto no es producto de nuestra buena voluntad, ni de nuestro buen hacer, ni de nuestros loados esfuerzos, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Es interesante que entendamos de manera correcta que no hemos sido llamados a producir fruto. Uy, ¿qué estás diciendo, Marcos? No hemos sido llamados a producir fruto por nosotros mismos, como si ese fruto fuese una obra nuestra. Más bien, hemos sido llamados a ser canales por donde el fruto circule con fluidez. Que lo llevemos y lo usemos con la dignidad y la relevancia de lo que es. Y ahora sí, debemos tener claro que es obra del Espíritu Santo y solo de Él. Lo digo porque es importante que podamos diferenciar ese concepto, podamos tenerlo claro. Es tan importante no ser llenos del Espíritu, entonces, únicamente de una manera nominativa, ¿no? Como cuando escuchamos lo de, sí, yo soy católico, pero no practico. Pues yo he recibido al Espíritu, pero lo dejamos ahí. Esto no va así. Debemos experimentar esa llenura de manera cotidiana, de manera regular y constante en nuestro día a día. O lo que es lo mismo, debemos vivir en y por el Espíritu, sabiendo que para ello tenemos, por añadidura, que morir en y por la carne. Si el Espíritu de Santidad no se manifiesta en nuestra vida, y esto es lo que entendemos como estar llenos del Espíritu, ¿cómo esperamos llevar su fruto en nosotros? Si no se manifiesta, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo pretender que nuestra vida refleje el testimonio del Evangelio? ¿Cómo vivir en victoria? Son una serie de interrogantes que por añadidura nos tenemos que plantear. Porque si ya en el primer paso nos hemos desmarcado del partido, entonces es que no estamos con posibilidades ni de jugarlo, ni de alcanzar la victoria. ¿Cómo cumpliremos entonces la metáfora que nos dice el Salmo 104, verso 16, cuando cita que se llenen de savia los árboles de Jehová? ¿Somos nosotros esos árboles? Este es el séptimo mensaje de la serie sobre el avivamiento. Expondremos la ilustración que se hace en el primer capítulo de Juan. Concretamente en los versos que han sido leídos, el 29 y el 32, que han sido y narra la venida del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, o lo que es lo mismo, el advenimiento de la paloma sobre el cordero. Quedémonos con ese título, la paloma y el cordero. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es el texto de Isaías 43. Y es un texto al que hacía referencia las palabras de Juan el Bautista al presentarse a sí mismo por la insistencia de los sacerdotes y levitas que le preguntaban: ¿tú quién eres? ¿Esto que dices lo dices de ti mismo o tenemos que esperar a otro? Él no era el Cristo, pero anunciaba al Cristo con un mensaje lleno del poder de Dios. Después Juan vería con sus propios ojos al que anunciaba. ¿Cómo se quedaría? ¿Cómo nos quedaríamos cualquiera de nosotros si después de anunciar la venida de Cristo, de anunciar a ese Señor, nos quedamos viéndole físicamente caminar hacia nosotros? Juan, cuando lo vio, exclamó, solo pudo exclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tras bautizarle en agua, vio Juan abrirse los cielos. ¿Y qué descendió? Descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma y reposó sobre él. Y este hecho, de la manera que está conducido, plasmado, expuesto, no nos puede pasar inadvertidos en su significado y en su consideración. Es un cuadro sublime y fascinante que debemos saber interpretar, porque tal como lo interpretemos, lo vamos a poder aplicar en nuestra vida. El Cordero, como mayor exponente de qué, ¿qué simboliza el Cordero? Mansedumbre, ¿verdad? Sumisión. Y la paloma, ¿cuál es el símbolo de la paloma? La paloma de la paz. Nos cuesta hoy un poco, pero va añadido. El cordero y la paloma. ¿Son animales puestos por casualidad o con un profundo significado? Animales cuyas características nos revelan el qué acerca de Dios. Algo del carácter de Dios y su propia humildad. La humildad del Dios eterno, que se encarna en la persona del Hijo, al que le da el nombre de Cordero de Dios. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre el mundo, lo hace en forma de paloma, de la paz. Dios nos enseña humildad a costa de su propio ejemplo. Es la misma maravilla que hace que el Dios omnipotente se incline hacia el hombre pecador por su amor incomprensible. La perfecta humildad divina. Y sobre todo esto hay una lección principal que aprender. El Espíritu Santo, que como paloma de paz desciende sobre un mundo pecador, lo hace sí sobre el mundo, un mundo de pecadores. Pero solo puede reposar y permanecer ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo, por ser el Cordero de Dios, con todas sus características sublimes, como la humildad, la mansedumbre, la templanza, la abnegación, la sumisión. Sin ellas, la paloma no habría podido posarse y reposar. Porque si continuamos en la misma simbología de su encarnación, la paloma se habría asustado si el cordero hubiese reaccionado con recelo. La paloma habría dudado. Es una ilustración curiosa que nos describe la condición esencial para que el Espíritu de Dios pueda venir y morar sobre nosotros. Una vez más, recibimos el ejemplo de Cristo como también Cordero de Dios. Pueda venir el Espíritu de Dios a morar sobre nosotros y a producir fruto, y que éste sea llevado en nuestras vidas para proclamar que el reino de Dios ha acercado y anunciar su evangelio a toda criatura. Y solo reposará y permanecerá manifestados en su gracia y poder si estamos dispuestos ¿a qué? A ser y actuar como el Cordero de Dios. Cosa verdaderamente difícil si no tenemos un yo quebrantado por Cristo. Porque entonces, ¿qué ocurrirá? Si nosotros no hemos sido quebrantados, si en nuestro carácter no se encuentra ni la mansedumbre, ni la sumisión, nos encabritaremos. Si sentimos algo que se posa sobre nosotros y nos incordia, nos molesta, ¿qué haremos? Reaccionaremos como potros salvajes. ¿Qué hace un potro salvaje cuando alguien se intenta poner encima de él? Mejor no lo oiremos. No quisiera que este mensaje fuese utilizado por los que argumentan que realmente podemos perder la llenura del Espíritu y la podemos perder por nuestro ego rebelde. No es así. Si hemos sido bautizados en el Espíritu por el Hijo de Dios, según el poder de su don que nos cita ahora sí Alfredo, Juan 1:33 y 34, ¿qué nos dice?
Y yo no le conocía, pero que me quedó bautizado con agua, aquel me dijo, sobre quien te ha descendido el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios.
Gracias. Bautizados con el Espíritu Santo. No es algo que pueda desaparecer de nuestra vida. Hemos sido sellados con Él. Y la presencia del Espíritu Santo está en nosotros porque Él habita en el templo de Dios, que somos nosotros, y no nos va a abandonar. Y eso es una promesa del Señor. No depende de nosotros. Lo que sí depende, y es otra cosa muy distinta, es la bendición de su manifestación y la obra que podemos apagar, contristándole con nuestro pecado no reconocido, no confesado, ni del cual nos hayamos arrepentido. La obra de Dios no será la misma en todos los creyentes. Y eso es una realidad. Porque nosotros tenemos y debemos responder de nuestra responsabilidad contraída con el Señor Jesús. Pero si aceptamos ser corderos, como nos enseña el ejemplo de Cristo, experimentaremos los frutos del Espíritu, con los cuales la paloma nos quiere bendecir, nos quiere llenar, expuestos en esa lista maravillosa de Gálatas 5, 22 y 23. Yo creo que algunos hasta la pueden recitar de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, recordando que tales virtudes no están sujetas a ninguna ley. Si por el contrario no nos va el papel de corderos, vamos, que somos más potros salvajes, pues nos tendremos que ir a la lista anterior, la que cita la misma carta de Gálatas en los versículos 19 al 21, porque seguramente nos deleitaremos más en las obras de la carne, según lo que queramos ser. Así nos vamos a comportar. El Cordero está dispuesto. El Espíritu Santo está sobre nosotros y actuará según nuestra disposición a ser Cordero, manso y sumiso. Cordero dispuesto. Si nos encabritamos y recelamos de Él, apagaremos su obra en nosotros. Y esto no lo podemos edulcorar, ni maquillar, ni enmascarar. Si tenemos reservas, delante nuestro tenemos el Cordero de Dios, camino del Calvario, por nuestra causa. Acordémonos. Por nuestra causa. Esta imagen nos debería enseñar cada vez que no hemos querido ser corderos por su causa. Jesús, haciéndose un humilde cordero, desestimó su propia gloria y poder y no se aferró a ellas, ni evadió enfrentarse a las dificultades. Esto lo vemos en el pasaje sublime de Filipenses 2, ¿no? Acerca del vaciado de Cristo. Se entregó al Padre, no pudiendo hacer nada por sí mismo, sino lo que quisiera hacer el Padre. Pero eso es demasiado para nosotros, ¿verdad? Nosotros somos más importantes que el Hijo. ¿No es así? Todo debe girar en torno a nuestro. Son nuestros planes, son nuestros esfuerzos, Y son nuestros logros los que cuentan. Y son nuestras obras las que nos hacen mejores cristianos. ¿Es así, hermanos? ¿Nos creemos realmente las mentiras del diablo? Si nos creemos gente importante, lo suficientemente importante, nos negamos a ser sencillos corderos. ¿Y cuál es el resultado? La paloma levantará el vuelo sobre nosotros. Cordero dispuesto a ser trasquilado. Jesús fue el cordero trasquilado, dispuesto a ser despojado de todos sus derechos. Como una oveja no se resiste al ser trasquilado, Jesús tampoco se resistió. Nos acordamos del texto que dice: quien cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Primera de Pedro 2:23. ¿Os imagináis a Jesús reprender a sus injuriadores? Al Hijo de Dios, ¿no le podéis tratar así? Visualizad por un momento esa respuesta, esa reacción del Señor. Si hubiera pensado un momento en sí mismo y en sus derechos, no hubiera sido muy bueno para nosotros, precisamente. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos defendido nuestros derechos? Sí, nuestros derechos, los nuestros, cambia la cosa, con uñas y dientes, mordiendo, arañando, para que nadie reduzca, mine un ápice de lo que creemos que tenemos, sin importarnos la proporcionalidad, nuestro interés subjetivo o el daño colateral que podamos ocasionar. Pero lo importante es exigir respeto hacia nosotros y que nuestros derechos no menguen. Resultado: así nosotros crecemos y Cristo mengua. La paloma se sigue alejando. Cordero dispuesto a ser trasquilado, enmudecido. Como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y por qué enmudeció? Pues lo dice Isaías 53:7. A veces, cuando tienes tantas cosas que recriminar en justicia, llega un momento en que mejor te callas. Y Jesús renunció a seguir usando su derecho de hablar, de protestar, de recriminar. No respondió nada ante la calumnia. Todo lo contrario de nosotros, cuando la ira de nuestras voces nos señala, cuando nos sentimos injustamente tratados, calumniados, que han dicho algo de nosotros que no se ajusta a la verdad, callamos, ¿verdad? Pero si preferimos dar una tibia y mecánica disculpa, no ha sido mi intención, y ya está, y preferimos usar ese mecanismo estándar, hay que ser educados. en vez de reconocer un pecado con franqueza. No es que haya sido mi intención, es que era mi intención. Lo que pasa es que me has pillado tiempo y no lo he consumado. Porque, ¿qué ocurre? Si reconocemos las cosas como son, quizás mostramos demasiada debilidad. Porque la sinceridad, el reconocer nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, eso es debilidad para el mundo, es lo que enseña el mundo. Eso hay que esconderlo, hay que disfrazarlo, hay que reconducirlo. Entonces lo que demostramos es que no hay quebrantamiento en nuestro corazón. Y si no hay quebrantamiento en nuestro corazón, la paloma no reposará, no va a reposar, no va a permanecer sobre el enojo y sobre la discordia. Sin resentimiento, se volvió mudo, pero nunca insensible. Es una interesante diferencia. Jesús tenía amor en su corazón también para los que le llevaron a la cruz, en el sentido más literal, porque recordemos que todos le llevamos. Todos estuvimos ahí, clavándole en el madero, los clavos, por cada uno de nuestros pecados. Pero aún en el sentido más literal, no hubo en él atisbo de resentimiento, no pronunció amargura, no hubo rencor. Los clavos traspasaron sus manos y sus pies, pero él perdonó y pidió al Padre que perdonara a los que le clavaban en la cruz. Ahora, nosotros sí sentimos rencor y amargura por discusiones banales, por tonterías. Es interesante que en la mayoría de las relaciones las cosas que hacen explotar son las cosas más pequeñas e insignificantes. Te pones a discutir sobre cosas que luego, pensando obviamente, ¿cómo? Había para tanto. Y ese es el principio de una bola de nieve que se hace más grande, llena de rencor, amargura, resentimiento. Nos cuesta mucho perdonar nada. Y ese es el problema. A nosotros sí, nos tienen que perdonar todo. Pero nosotros perdonar. Pero cada vez que dejamos de perdonar una ofensa por amor a Jesús, se mancha de pecado nuestro corazón y la paloma alza su vuelo. Hasta aquí. Vamos con el retorno de la paloma. Después de que en diferentes situaciones, en diferentes ocasiones, características nuestras, le haya sido imposible el posarse y el permanecer, ¿cómo puede producirse el retorno de la paloma de la paz? Nuestros actos y nuestras actitudes pueden ahuyentar la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Si lo simplificamos, veremos que responde a un hecho básico y esencial. La santidad de Dios no comulga con el pecado. En cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus variantes. Y como no comulga con el pecado, donde hay pecado no puede permanecer. Lo único que impide el avivamiento en la Iglesia es la falta de celebración, de concentraciones, conciertos, eventos, llamadas a multitudes. Lo único que impide el avivamiento en la Iglesia es el pecado. Si tenemos pecado en nuestra vida personal y no lo solucionamos, nos lastra y nos impide experimentar la vida plena con Cristo. Lo que decíamos al principio, una vida cristiana victoriosa. ¿Cómo puede retornar a nuestras vidas el poder y la paz de la paloma? La respuesta está en el Cordero de Dios, entregado a nuestras tiraduras, enmudecido por nuestra causa, lleno de amor hacia sus enemigos y, por encima de todo, sustituto nuestro. Sustituto nuestro. Y debemos de interiorizar esa realidad que el Señor es nuestro sustituto. Los judíos ofrecían a Dios un cordero como sustituto. Manso, sumiso y perfecto. Para ser inmolado y rociar su sangre en el altar para expiar el pecado del ofrendador. La humildad de Jesús le llevó a hacerse nuestro cordero sustitutorio y ser la víctima propiciatoria, sacrificada, que crucificara juntamente con él nuestros pecados entregados, para que al arrepentirnos de ello pudiéramos tener limpieza y perdón. Ahora bien, si para Dios no hay pasado ni futuro, porque Él está fuera del concepto tiempo, nuestros pecados actuales, lo que estamos haciendo de mal aquí y ahora, no arrepentidos, le siguen produciendo en cierto sentido sufrimiento y dolor en nuestro tiempo presente, hiriéndole y lastimándole a él ahora, porque él se entristece cuando pecamos. Esto debería servirnos para quebrantar nuestros corazones endurecidos y disponernos al arrepentimiento y a la reconciliación con nuestro Redentor. Es entonces cuando la sangre del Cordero vuelve a limpiarnos y la paloma vuelve a bendecirnos y nuestras copas vuelven a rebosar. A ver, es un planteamiento que realmente no es complicado. Nuestra intención es no pecar, pero estamos en la carne. Más tarde o más temprano, en ese mundo en el que tenemos que estar, nos vamos a ensuciar. Tal cual nos ensuciamos, tenemos dos opciones. Continuar ensuciándonos o limpiarnos. ¿Me voy a limpiar yo por mí mismo? No, eso es imposible. ¿Voy a comprar un cordero y traerlo aquí al altar en la iglesia para que sea sacrificado? Ya no es necesario. Confesar nuestro pecado arrepintiéndonos de él al Señor Jesús. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Una vez limpios, adelante. Una vía abierta. Podemos seguir caminando con una vida plena, victoriosa y con el Espíritu Santo reposando y permaneciendo en nosotros. Y esto no es algo de ya está hecho y ya está. No, no, no. Es un proceso que tiene que ser usado y perfeccionado cada día, aprendiendo de nuestros errores y de nuestras equivocaciones para no intentar volver a caer en la misma piedra. Pero si caemos, lo importante es solucionarlo. Y a partir de ahí, el Señor hará. Gobernados por la palabra. Una vez limpiados por la sangre del Cordero y encaminados humildemente con él, la presencia y plenitud del Espíritu se evidencia por la paz que simboliza la palabra. Esta será la prueba que nos acompañe y autentifique en nuestro andar diario con él, que tengamos esa paz con nosotros. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Si la paloma deja de arrullar nuestro corazón, la paz se cortocircuita, se interrumpe, y la causa siempre es nuestro pecado. Confiemos en Dios, pidámosle luz para discernir nuestras faltas, nuestros pecados escondidos, aquellos que hemos cometido. Y mira, es que como estamos tan habituados, ni reparamos, pero está hecho, está cometido. El pecado ha sido hecho y tiene que ser limpiado. Llevándolo a los pies del Cordero. Así la paloma volverá a arrullarnos y la paz de Dios volverá a gobernarnos. No yo, sino Cristo. Permitamos al Cordero de Dios ser el Rey de nuestra vida. Ese Cordero sufriente, sumiso, sustitutorio, que sea el Rey verdadero de nuestra vida, en un proceso continuo de perfeccionamiento en él. Y entonces sí experimentaremos esa paz que el mundo no conoce, porque no le conocemos.